O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, 1:00 p.m, tiempo del centro en punto. Esto es Atando Cabos y a nombre de la titular de este espacio, Denise Merkel, les saluda con muchísimo gusto Guillermo Blanco en este viernes 31 de mayo de 2024. Y como siempre es un gusto compartir el micrófono en la mesa con mis compañeros Liz Rangel. Liz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Jesús.
Y mi querido Jesús Baena.
¿Qué onda, mi amor Liz? ¿Cómo están? Buena tarde, buen viernes.
Buen viernes, muchísimo calor, mucho tráfico en la Ciudad de México. Así que vámonos ya directo con el resumen de lo más destacado para cerrar la semana, un fin de semana evidentemente muy importante en nuestro país, previo ya a la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio. Hay mucha información, así que vámonos pues con lo más destacado. En términos políticos, importante lo que se va a conocer el día de ayer por la tarde-noche ya, y por supuesto las reacciones que esto ha generado. Expulsaron a Alfredo del Mazo del Partido Revolucionario Institucional. Él responde que Alejandro Moreno es un personaje nocivo y que traiciona los valores. Ha habido ahí un intercambio de calificativos, principalmente en las redes sociales, entre estos personajes y por supuesto entre otros que han reaccionado justamente a esta decisión. Bueno, por lo pronto, la Comisión Política Permanente del PRI, como les decía, expulsó ayer al ex gobernador del Estado de México bajo el argumento de actos de traición, así los calificaron, pues lo acusan de haber entregado al Estado de México en la elección del año pasado, donde, hay que recordarlo, ganó el partido Morena tras 94 años de dominio priista. Tras conocer su expulsión, Alfredo del Mazo publicó una carta en la que señalaba que la dirigencia pues había perdido ya el rumbo, la dirigencia de este partido, y que se había olvidado de las causas sociales para poner por encima los intereses personales. Asegura que el líder nacional Alejandro Moreno es, y cito, nada confiable, mentiroso, cínico y traidor, y dijo que es un personaje nocivo, de ambición desmedida y que se ha convertido en un enterrador moral del Partido Revolucionario Institucional. Concluye pues esta carta publicada a través de sus redes sociales que no era su voluntad manifestarse, pero que ante la provocación, con mucho pesar, pues dijo, decidido renunciar a toda una vida de militancia en el partido. Por supuesto, será uno de los temas de los cuales estaremos platicando en este espacio.
Y hubo respuesta esta mañana de Alejandro Moreno. Lo calificó al exgobernador del Estado de México de timorato y esclavo político. También le dijo que hizo todo eso a cambio de impunidad. Esta mañana en su cuenta de X, el líder nacional del PRI publicó una carta dirigida a Alfredo del Mazo en la que le acusa de ser el peor candidato de la historia del Estado de México, un junior de la política sin más méritos que los que la herencia impone, que dio la espalda a la militancia, que lo llevó a ser gobernador, y asegura también que tras la elección presidencial del 2018 se volvió un gobernador timorato, con la cabeza agacha, más preocupado por servir a un tirano que a su pueblo, con el único propósito de ser un esquirol y esclavo político a cambio de impunidad. Señala que la historia lo juzgará severamente y que permanecerá en la lista de traidores que por salvarse a sí mismo destruyeron su origen y su legado.
Y bueno, queman paquetería y sede electoral en Chiapas. En Chico Mucelo, las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fueron incendiadas esta madrugada, lo mismo que la paquetería electoral que sería utilizada para la jornada electoral del domingo. El organismo informó que el personal se encuentra a salvo y que ya se presentará la denuncia correspondiente. Recordemos que pues Chiapas podría estar enfrentando varios problemas en cuanto a la instalación de casillas. Al menos hasta el día de ayer, el INE había reportado que solo el 76% de los paquetes electorales habían sido entregados en el estado. Un caso particular es el de Panteló, donde pues ninguna casilla electoral se podrá instalar porque no se ha capacitado el personal y no hay paquetería electoral.
Bueno, aquí va a ser muy interesante, por supuesto, cómo es que reaccionan las autoridades electorales a nivel estatal, a nivel federal, justamente para garantizar el derecho de los ciudadanos que están en esa comunidad. Y bueno, todavía no definen al candidato en Coyuca de Benítez, pero de eso les vamos a platicar justamente después de la pausa, qué es lo que ha sucedido, ya encontraron un reemplazo, de eso les platicamos al regreso de la pausa. Estamos aquí en Atando Cabos, no tardamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. Ya les decíamos antes de la pausa cuál es la situación en Coyuca de Benítez. Bueno, pues todavía no se ha definido al candidato, candidata que le entraría al quite en esta situación. Esto tras el muy lamentable asesinato, las imágenes verdaderamente inenarrables el pasado miércoles de Alfredo Cabrera Barrientos, quien era candidato del PRI, del PRD y del PAN para la alcaldía de Coyuca de Benítez. Por lo pronto, Alejandro Bravo, quien es el líder del PRI en el estado de Guerrero, señaló que están muy consternados, evidentemente preocupados, porque dice esta situación ya es en cadena y que se ha venido dando en diferentes acontecimientos políticos lamentables, como amagar y amenazar gente armada. Vaya pues que es algo común lamentablemente en el estado de Guerrero. A su llegada a la casa donde se veló el cuerpo del candidato en el poblado de Las Lomas, pues aseguró que todavía el líder del PRI en Guerrero todavía no han decidido quién va a sustituir la candidatura de la alcaldía de Coyuca de Benítez a 2 días técnicamente de la elección, lo que tiene como límite hasta mañana sábado, así que estaremos pendientes pues de cómo el desenlace pues de esta historia en términos político electorales.
Y denunciarán a Jorge Álvarez Maínez por homicidio culposo. Familiares de una de las 9 personas que fallecieron la semana pasada al desplomarse un templete en San Pedro Garza García, Nuevo León, anunciaron que presentarán una denuncia por homicidio culposo contra Jorge Álvarez Maínez y Lorenia Canavati, candidatos que encabezaron el mitin ese día. La denuncia también es en contra de Eric Cavazos, quien es director estatal de Protección Civil. Álvarez Maínez respondió en sus redes sociales y dijo que el PRI, a quien acusa de controlar a la Fiscalía de Nuevo León, quiere fabricarle un caso penal durante la veda electoral para que no se pueda defender.
Y ya lo platicábamos al inicio del espacio, mucho tráfico, Memo Liz, en varias partes de la Ciudad de México en pleno día con contingencia, con doble hoy no circula por la que se emitió el día de ayer la fase 1. Y bueno, a pesar de todo esto, maestros de la coordinadora marchan en la Ciudad de México, continúan sus protestas. Los trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Educación marcharon esta mañana, provocaron caos vial en su paso desde el metro normal a la altura de Rivera de San Cosme, con destino hacia el Zócalo capitalino, para continuar con esta exigencia al gobierno que dé respuesta a sus demandas de mejoras salariales. Recordemos que desde el pasado 15 de mayo los maestros pues se instalaron en plantón permanente, dicen, en la plancha del Zócalo capitalino.
Y bueno, vamos a otros temas. Ayer le alcanzamos a dar unas cifras ya casi al término de Atando Cabos, pero se han actualizado desafortunadamente, y así lo ha contado la autoridad en materia de salud. Al menos 61 personas muertas en México, muertes que han sido causadas por las altas temperaturas de las últimas semanas. La situación ha llegado a tal grado que se tiene un registro de un aumento de 13 en tan solo una semana. De acuerdo con este informe semanal emitido por la Secretaría de Salud, en la presente temporada de calor, que hemos registrado, si no me equivoco, creo que 3 ondas de calor ya, en lo que compone la actual temporada de calor que inició el pasado 17 de marzo, se han registrado por lo menos 61 muertes que están asociadas a temperaturas naturales extremas. Encabeza la lista con el mayor número de decesos Veracruz con 16, le sigue Tabasco con 11 personas muertas, San Luis Potosí con 9, Tamaulipas también con 9, el estado de Oaxaca con 4 personas muertas, Nuevo León con 4, Hidalgo también con 4, Chiapas una persona muerta, lo mismo que Campeche, Guanajuato y Sonora. En la semana epidemiológica 21, que es comprende del 22 al 28 de mayo, se han registrado, como le decía, en menos de una semana, 13 personas muertas por las altas temperaturas.
Y sí, en México se mantiene la tercera onda de calor y hoy temperaturas superiores a 45 grados Celsius en 13 estados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta tarde ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Además, temperaturas de 40 a 45 grados en otros 15 estados que son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas de entre 30 a 35 grados Celsius.
Y en la que sin duda es la noticia más importante a nivel internacional de las últimas horas, lo que ha pasado con este juicio contra el expresidente Donald Trump. Bueno, será el 11 de julio cuando Trump conozca pues su sentencia, después de que ayer un jurado de Manhattan en Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos por falsificación de documentos corporativos y ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels, pues para evitar daños a su campaña de 2016. Después del veredicto, Trump deberá esperar hasta esta fecha, hasta el 11 de julio, para conocer la sentencia que emita el juez Juan Merchan. En una conferencia de prensa esta mañana, Donald Trump dijo que apelará el veredicto al denunciar que no le permitieron traer testigos, tampoco le permitieron hacer nada, es lo que él dice. Además, calificó al juez como un tirano y aseguró que el pueblo es inteligente y sabe que este juicio fue un engaño. También sentenció que el verdadero veredicto será el 5 de noviembre y lo hará el pueblo, en clara alusión pues al proceso electoral. El 11 de julio es una fecha muy cercana a dos momentos clave del proceso electoral en Estados Unidos. Por un lado, el debate presidencial, el primero, que será el 27 de junio, y por otro lado, la convención nacional republicana del 15 de julio, donde formalmente Trump pues tendrá que ser nominado como candidato de su partido.
Bueno, estamos hablando de un terremoto político allá en Estados Unidos. En unos momentos vamos a platicar justamente cuál es el sentimiento, qué es lo que se dice allá con el periodista de Univisión, de Televisa Univisión, Jorge Ramos. Y continuamos con los temas internacionales. Estados Unidos anuncia una propuesta de paz entre Israel y Hamas. El presidente Joe Biden presentó este viernes un plan que aseguró está consensuado con el Estado de Israel para alcanzar o por lo menos dibujar un camino que termine con esta barbarie allá en la Franja de Gaza, en el cual también han intervenido como mediadores Egipto, también Qatar y otros países de Medio Oriente, por la connotación que esto tendría en la región, por supuesto. Está conformado por tres fases, donde se contempla una tregua completa de 6 semanas que entraría en vigor de manera inmediata si Hamas acepta la propuesta. El anuncio lo hizo el presidente Biden esta mañana desde la Casa Blanca. Escuchemos. Israel ha ofrecido una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes. Esta propuesta ya ha sido transmitida por Qatar a Hamas. La primera fase duraría 6 semanas, incluiría un alto al fuego total y completo y la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza, así como la liberación de varios rehenes. Este proyecto, hay que decirlo, incluye también una operación de reconstrucción para el territorio palestino.
Y en otro frente, Joe Biden autoriza a Ucrania atacar a Rusia con armamento estadounidense. Por primera vez, el presidente de Estados Unidos dio su consentimiento para que el gobierno de Kiev realice ataques limitados dentro de territorio ruso con municiones estadounidenses con fines de contraataque, tras el avance que han tenido las fuerzas rusas. Fue Kiev quien solicitó a Washington permitir el uso de estas armas y la autorización es únicamente para que realicen ataques a objetivos sobre la frontera cerca de Kharkov.
Y bueno, en otra nota importante e interesante, OpenAI identifica propaganda electoral basada en inteligencia artificial. En un informe, esta empresa creadora de ChatGPT informó que detectó que están usando su tecnología para tratar de influir en el discurso político en el mundo. En este informe dijo que pues representaría una gran preocupación de que se esté usando esta inteligencia artificial para que actores políticos o gubernamentales usen propaganda encubierta. Ante ello, OpenAI pues ya eliminó algunas cuentas asociadas con propaganda que detectó desde Rusia, China, Irán e Israel.
Y bueno, en asuntos deportivos, no solamente tenemos selecciones, también hay temas ahí muy buenos. Y siempre me tocan a mí los deportes, me encanta. Mañana la final de la Champions League, este sábado a la 1:00 p.m, tiempo de México. El Dortmund va a enfrentar al Real Madrid en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. El Madrid, hay que decirlo, ha ganado 14 orejonas y es el equipo con más títulos de esta competición. Mientras que el Dortmund solo ha logrado una y fue en 1997. Así que ya veremos qué pasa mañana en la
eso
final.
Eso es mañana, pero hoy juega México. La selección nacional enfrentará a las 7:30 p.m. a Bolivia en Chicago. Es el primero de 3 partidos amistosos de preparación para la Copa América que arranca el próximo 20 de junio. El miércoles próximo México enfrentará a Uruguay y el sábado 8 a Brasil.
Y bueno, en más de deportes, Jannik Sinner avanza en Roland Garros. El tenista italiano número 2 del mundo derrotó hoy en 3 sets al ruso Pavel Kotov. El número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, va a jugar o está jugando en estos momentos frente al estadounidense Sebastián Corda. Mañana Novak Djokovic, el número 1 del mundo, va a enfrentar al italiano Lorenzo Massetti, recordando que Djokovic es el actual campeón defensor.
Bueno, pues ahí el resumen de lo más destacado, como ya le decíamos en unos momentos, porque ya casi nos vamos a la pausa, vamos a conversar con el periodista de Televisa Univisión, Jorge Ramos. También estaremos con Juan Angulo en Guerrero para saber qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas previo a la jornada electoral, sobre todo por el tema de seguridad. También vamos a estar con Argenis Esquípulas en Chiapas. También vamos a tener reporte de lo último de las movilizaciones de la CENTE. También...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. ¿Cómo va este asunto del escenario, el templete caído en este evento de Jorge Álvarez Máynez? De eso y otros temas hablaremos al regresar de la pausa. Son la 1:19 p.m. Vamos y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. Se integra a la mesa mi querida Miriam Castillo. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ahora sí, mesa completa. Y como les decíamos al inicio de este espacio, evidentemente el tema de Donald Trump y lo que ha sucedido en las últimas horas es de vital importancia y por eso agradecemos la comunicación con Jorge Ramos, periodista de Univisión, aquí en la mesa de Atando Cabos. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por la charla.
Al contrario, gracias por invitarme.
Gracias, Jorge. Parece que el discurso siempre es el mismo. La victimización política, que parece que él sabe sacarle, como decimos acá, raja política a esto y lo aprovecha y lo capitaliza de una manera inaudita.
Claro, y lo que pasa es que hemos normalizado la conducta de alguien que no es nada normal, ¿no? Ni en la democracia.
Es violenta, es mentirosa.
Claro, y no solo eso, sino, fíjense, hoy en la mañana la mayoría de las cadenas de los Estados Unidos transmitieron, nada, tengo que reconocer que Univision también lo hizo, el discurso de Donald Trump, porque iba a hacer una conferencia de prensa, pero él es muy listo, y entonces en lugar de hacer una conferencia de prensa donde los periodistas pueden hacerle preguntas duras, él se echó un discurso que sabía que iba a tener la atención de todos los medios, y así lo hizo. Ahora, es increíble que alguien que ha sido encontrado culpable, que es un criminal convicto, que pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos. La Constitución permite que cualquiera que tenga 35 años y haya nacido en Estados Unidos lo sea, pero para los que somos mexicanos y latinoamericanos, eso es realmente increíble.
Jorge, te saluda Miriam Castillo. Yo quería preguntarte, digamos, ¿tú qué efecto ves en el hecho de que, digamos, este fallo, si le afecta? Hay varias encuestas en las que hablaban que podía haber un cambio en la votación o en la preferencia si resultaba condenado, pero también al mismo tiempo este episodio que aprovecha Trump para pedir donantes, lo que pasó con su sitio de campaña respecto a que colapsa, todavía no me queda claro si fue por el exceso de donantes o por una falla técnica dentro del proyecto, pero para Trump, ¿qué implica políticamente hablando? Porque sus derechos, como dices, de ser votados siguen allí. En cuanto a la campaña, ¿esto qué podría implicar?
Cero efecto. Y eso es lo que es realmente increíble. O sea, si habláramos de cualquier otro personaje en México o en Europa, en cualquier otra parte del mundo, que ha sido encontrado responsable de abuso sexual, que ha sido encontrado responsable de 34 cargos de falsificación de documentos para tener un impacto en las elecciones presidenciales, que tiene además otros muchísimos cargos más por haber participado en incitar una rebelión o por haber tratado de modificar los resultados de las elecciones o sencillamente por no aceptar los resultados de las elecciones.
Claro, o dar a conocer documentos clasificados también del gobierno, ¿no?
Exacto, o sea, podemos hacer una lista larguísima y con cualquier otro político hubiera quedado absolutamente destrozado y fuera de la contienda. No es el caso de Donald Trump. Donald Trump ha modificado la narrativa y le ha hecho creer a millones de estadounidenses que él es la víctima, que es el sistema judicial y Joe Biden contra él, y no ha tenido ningún efecto negativo. Como tú dices, la última información que yo tengo es que colapsó su página por la cantidad enorme de donantes que estaban dispuestos a hacerlo. Así que, y por último, las encuestas sugieren que Donald Trump hoy iba 6 o 7 puntos por delante de Joe Biden en la mayoría de los estados que pueden definir la próxima elección. O sea que el efecto ha sido absolutamente nulo.
¿Y en efectos jurídicos tiene alguna restricción más allá de algunos traslados, algo en votaciones? ¿Tiene algunas restricciones, digamos, que puedan como influir dentro de su manera de hacer campaña?
El 11 de julio lo van a sentenciar. Es muy poco probable, nunca ha ocurrido, que a un expresidente lo metan en la cárcel. Así que eso está casi totalmente descartado. Ahora, el juez podría sentenciarlo a prisión, porque cualquiera otro que no se llame Trump terminaría, si tienes 34 cargos en tu contra por falsificación de documentos y por impactar, sí, terminarías en la cárcel, pero esto es muy poco probable. Entonces, a ver, lo peor, estamos hablando de un expresidente criminal, punto, criminal convicto. Y en el peor de los casos para él es que terminaría en la cárcel. Y tendría, y de acuerdo con la Constitución, podría existir la posibilidad de tener un presidente elegido, convicto, desde la cárcel. Pero ese escenario es el menos probable. Lo más seguro es que va a seguir en su casa, tranquilo, haciendo campaña, sin ningún problema.
Y Jorge, ¿cómo has visto la respuesta, el discurso que tuvo después Joe Biden? ¿Y cómo crees que, cuál crees que sería el efecto que tenga todo esto del lado demócrata?
Del lado demócrata, Joe Biden es el presidente invisible. O sea, prácticamente no aparece en ningún lado. En la crisis en Gaza se ha tardado muchísimo con una postura totalmente cambiante respecto a la frontera. A veces es muy fuerte, a veces no. Así que es un presidente de 81 años que, curiosamente, la edad de Trump de 77, no hay una gran diferencia. Pero sin embargo, la proyección que él tiene, la imagen pública que tiene, es totalmente distinta. Y luego acuérdense que los estadounidenses votan con el bolsillo. La inflación nos ha pegado muy duro aquí en los Estados Unidos. Y aunque la inflación está relativamente controlada, cerca del 3%, si tú le sumas los aumentos de la inflación en los últimos 4 años, la mayor parte de los estadounidenses te dicen que ellos creen que con Trump les va a ir mejor que con Biden. Y eso explica las encuestas.
Jorge, nada más para cerrar, preguntarte, ¿cuál fue tu impresión del sistema de justicia, de la conformación del jurado? Entiendo que hubo varios candados e incluso el juez intentó, y me parece que lo logró, pero quería saber tu opinión, llevar un juicio lo más justo posible. Impidió algunos testimonios, que se dieran a conocer ciertos audios en donde decía que podía cargarse un poco la opinión del jurado. Quería preguntarte, en cuanto al sistema de justicia, ¿cómo viste el desempeño?
Yo que vivo en Estados Unidos, estoy muy agradecido que el sistema de justicia funcione. O sea, si tú me dices, escoges el país del mundo que quieras y dices, vamos a enjuiciar a un expresidente que es ni siquiera multimillonario, sino billonario, ¿ok? ¿Cuál es la posibilidad de que él sea encontrado culpable? sería casi cero. Pero afortunadamente el sistema de justicia con 259 años de democracia todavía funciona. La democracia en los Estados Unidos es lo que está en juego. O sea, esto es alguien que no ha reconocido su pasada derrota y que ha dicho, él ha dicho que en el primer día, él por lo menos un día sería un dictador. Así que creo que el sistema de justicia funciona. No importa cuánto dinero tengas en los Estados Unidos, si cometes un crimen, te juzgan, y creo que ese es, dentro de todo, la lección más positiva que podemos sacar de lo ocurrido hoy.
Pues muy, muy interesante lo que está sucediendo allá. Listo, tienes una pregunta.
Sí, Jorge, pues hay que decir, como tú bien señalas, está pendiente la sentencia, la apelación que Trump anunció. Y bueno, esto sigue, uh-huh. esto sigue. Entonces, ¿cuál es el futuro que tú vislumbras de los dos lados, del lado republicano y del lado demócrata?
A ver, si nos basamos en las encuestas, Trump gana, y gana fácil, y entonces vamos a tener un presidente con claros tintes autoritarios. Y pasémoslo para el análisis con México. Donald Trump ha dicho que los mexicanos somos criminales y violadores. Eso lo dijo en un principio. Ha tenido una relación sumamente tensa, aunque se ha resuelto detrás de las cortinas, bajo la mesa, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Trump ha amenazado con realizar la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay cerca de 11 millones de indocumentados, Trump dice que son como 20, pero la mayor parte de ellos son mexicanos. Es decir, que si Trump es presidente otra vez, inicia esta campaña de deportación, ¿a dónde va a enviar esa gente? A México. Y México se ha convertido con López Obrador en el muro fronterizo, en la policía migratoria y en la sala de espera de los Estados Unidos.
Sí,
entonces,
la contención está
ya sea a Claudia, claro, a Claudia Sheinbaum o a Xochitl Gálvez, les tocará lidiar con un expresidente que claramente es antimigrante y que no le va a temblar para nada la mano de enviar a miles, si no a millones de migrantes hacia México. Y si no quiere México, entonces vendrán las sanciones tributarias y empezar a cargar de impuestos todos los productos que llegan de México. Eso sería terrible.
Pues Jorge, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a entender de este lado de la frontera cómo es que se percibe, cómo, qué lectura se le da a todo lo que está sucediendo allá, porque evidentemente lo que ocurre de ese lado tiene un impacto sí o sí de este lado. Muchísimas gracias, Jorge Ramos, periodista de Univision. Te mandamos un abrazo, muy agradecidos.
Hasta luego, gracias.
Bueno, pues ahí el asunto en términos políticos, por supuesto, estaremos pendientes el próximo 11 de julio, ¿verdad? 11 de julio cuando se dicte finalmente la sentencia a Donald Trump. Bueno, dejamos el tema de Estados Unidos, Miriam Liz, y vamos ahora a Chiapas, aunque nos quedan unos momentitos, pero arrancamos y saludamos a Argenis Esquípulas. Les platicábamos al inicio de este espacio. Argenis, muy buenas tardes. De lo que ha sucedido particularmente en unas zonas de Chiapas, la quema de paqueterías, incluso de sedes electorales. Argenis, muy buenas tardes. Te saludamos porque tenemos que casi a la pausa.
Muy buenas tardes, Miriam Liz, un saludo con mucho gusto a todo el equipo. Fue durante la madrugada de este viernes, 31 de mayo, cuando se marcó una violencia nuevamente en Chicomucelo, Chiapas, donde las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, del Instituto de Elección y Participación Ciudadana, fueron incendiadas. Este suceso ocurrió en esta zona de disputa por bandas criminales del grupo de del Sinaloa y del Jalisco Nueva, de Jalisco, y bueno, cae...
Argenis, perdón que te interrumpa, vamos a la pausa y continuamos con el reporte, también para preguntarte qué es lo que va a hacer o qué está haciendo, cómo está reaccionando la autoridad electoral frente a este paquete y a estos materiales electorales que han sido quemados. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí atando cabos. Argenis Esquípulas desde Chiapas. Argenis, nos platicabas de esta situación de la quema de paquetería e incluso de sedes electorales ahí en Chiapas. Continuamos, Argenis.
Así es, Guillermo, para comentarte que la madrugada de este viernes, el 31 de mayo, fue marcado un acto de violencia nuevamente en el municipio de Chicomucelo, donde las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fueron incendiadas. Ese suceso ocurrió en una zona de disputa por bandas del crimen organizado. Autoridades locales ya han iniciado las investigaciones pertenecientes para esclarecer estos hechos, aunque el personal logró ponerse a salvo. Lamentablemente, la paquetería electoral con boletas que se entregarían el día de hoy para la elección del día domingo, pues fue consumida en su totalidad, esto en llamas. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Electoral, y también que fue consumido toda la paquetería del Instituto de Elección y Participación Ciudadana, donde condenó este acto de violencia, y que no solo pone en riesgo la integridad física del personal, sino también obstaculiza el derecho fundamental de la ciudadanía para elegir a sus representantes de manera pacífica. Además de esta situación, el IEPC reitera su llamado a las autoridades de seguridad para que intervengan y garantice un ámbito seguro y tranquilo en este municipio de Chicomucelo, en la Sierra Madre de Chiapas.
Argenis, te saluda Miriam Castillo. Una pregunta, las autoridades, ¿qué es lo que refieren respecto a si se pueden realizar o no los comicios? Después de la quema de toda la papelería, ¿fue toda la papelería que existía para el municipio? ¿Se tienen que trasladar los votantes a otra parte para poder votar este fin de semana?
Fíjate que apenas estarán dando a conocer estas dudas, que todos tenemos, si se estarán realizando en otra sede. Lo que sí, que todo la paquetería electoral de boletas, todo el material fue consumido, no hay nada, se tienen que volver a reimprimir las boletas. Fue en un principio que voy a conocer una vocera, Cintia Rodríguez, acá en Chiapas, y bueno, ante esto estarán todavía dando a conocer que sí, no se podría llevar las elecciones a cabo, podría entrar por tipo en usos y costumbres por medio de plebiscito, pero lo que sí quieren dejar en claro es que no se estará llevando a cabo, Milán, porque toda la papelería fue consumida, no quedó rastro de algún tipo de paquete electoral para que se lleve a cabo esta jornada del día domingo.
Argenis, te saluda Liz Rangel. Oye, no solamente es Chicomucelo, hay varios focos rojos en todo Chiapas. ¿Cómo está el tema de la seguridad en el estado?
El tema de seguridad del estado, en el estado de Chiapas, en zonas indígenas, te comento rápidamente, que solamente es el 76% en Chiapas que se han entregado los paquetes electorales.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En todo el estado, uno de los municipios donde no se ha podido llegar a entregar, que es muy diferente a lo que pasó con ahorita los de Chicomucelo, que ya se fue entregado, pero pues vandalizaron las instalaciones y quemaron, es el municipio de Panteló, que no se cuentan con medidas de seguridad, y ya que hay bloqueo y hay grupo de personas paramilitares, el día de ayer y hoy por la madrugada se registró una emboscada donde cuatro miembros del Machete fueron asesinados, esto pues ya por electorales. Ahí sí dio a conocer el INE que no se ha podido ingresar de manera todo lo que es el paquete electoral al municipio de Panteló, sí. Tila y Amatenango son estos municipios a los que no se ha podido entregar estos paquetes por la inseguridad y violencia y presencia de grupos armados.
Bueno, pues Argenis Esquípulas con el reporte desde Chiapas, te agradecemos mucho esta información, y por supuesto seguiremos pendientes, sobre todo pues técnicamente a horas ya de que se realice la jornada electoral el próximo domingo 2 de junio, y a la par de esto, evidentemente, cómo es que va a influir o qué impacto tendrá el tema de la inseguridad y la violencia allá en el estado de Chiapas. Muchas gracias, Argenis, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí el asunto en Chiapas. Vamos a continuar, por supuesto, con los reportes previo a la jornada electoral del próximo domingo, pero mientras tanto, listo,
tienes información. Sí, pues siguiendo con el tema electoral, el Instituto Nacional Electoral está informando que, de acuerdo con su programación, el cómputo de resultados electorales preliminares empezará a las 8 de la noche el domingo y probablemente entre 10 y 11 de la noche ya esté listo para dar a conocer los resultados del conteo rápido de la elección presidencial.
Bueno, eso en términos electorales, y también el gobierno de Tabasco está informando sobre el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, ha informado que fue detenido en Cancún, en el estado de Quintana Roo, Miriam, una persona, una mujer que estaría presuntamente involucrada con el tema de la muerte de este niño, hay que decirlo, menor de edad, Dante Emiliano.
Así es, Memo, la información se dio a conocer hace poco por parte de la Fiscalía General del Estado. Es una mujer detenida por la relación que tuvo con la muerte de Dante Emiliano. Recordemos que la muerte de este niño sucedió el 21 de mayo pasado.
Exacto.
Y el gobierno de Tabasco hizo este anuncio. Hasta ahora se están siguiendo con las investigaciones para poder, dar seguimiento a este caso que, en donde, pues, dispararon a este niño.
El video,
niño,
además, se viralizó en las redes sociales, que se alcanzaba a escuchar en un video que es estremecedor, por donde uno pueda entender eso, si es que se puede entender esta situación, que decía, no me quiero morir, ¿no? Bueno, esta persona, como nos dices, Miriam, ha sido ya detenida. Por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Cuando son las 13 horas con 45 minutos, tiempo del centro, ya estuvimos por ahí en Chiapas. Vamos ahora a Guerrero con nuestro queridísimo Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, para entender qué ha sucedido en las últimas horas en términos de seguridad, porque hay muchas cosas sucediendo en Guerrero previo a la elección. Y arrancamos, Juan, como siempre, es un gusto saludarte y escucharte. Arrancamos primero, pues, con la no definición. Todavía no saben quién va a entrar en sustitución de quién era candidato Alfredo Cabrera para la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Juan.
Sí, buenas tardes, Guillermo. Mira, pues ayer el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo, dijo que les está costando trabajo encontrar al sustituto del candidato asesinado. Que hay mucho miedo, que esta situación, si bien llegó a los extremos, se ha presentado en otras regiones del estado, donde efectivamente ha habido candidatos amenazados, han sido asesinados dos coordinadores de campaña, hay en algunas regiones amenazas directas a los candidatos de que no pueden entrar, en otras planillas completas se han retirado de la contienda y en ese contexto, pues después de lo que ocurrió con este hecho sin precedentes de un ataque suicida en medio de mucha gente y con un candidato rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.
Al menos 12 agentes, Juan, 12 agentes de la Guardia Nacional, 12, 13, ¿no?
Sí, sí, 15, se habla de 15.
Y aún así lograron burlar esa seguridad.
Sí, imagínate. Sí, entonces que pues en este contexto pues nadie quiere tomar la estafeta, ¿no? Para presentarse como candidato a esta coalición en Coyuca.
Y en términos generales, perdóname, Juan, te saluda Miriam Castillo. En términos generales, ¿la percepción de la seguridad para efectuar las elecciones, pues en el municipio específico, en Coyuca, pero en general el estado, veo que el Instituto Nacional Electoral está pidiendo ayuda para desplegar seguridad en Coyuca de Benítez, pero en general,
antes de lo de Coyuca de Benítez había, incluso así lo dijo la presidenta del Instituto Electoral Local, había optimismo de que se desarrollara una jornada tranquila y pues las imágenes que tanto se difundieron pues pusieron a todos nerviosos, inquietos, y hoy el INE, que su titular ha sido de los más optimistas, dice que siempre ha dicho que se van a instalar el 100% de las casillas. Está ahora diciendo que debe reforzarse la seguridad en Coyuca de Benítez, pero el dirigente estatal de Morena, es decir, del partido gobernante, ya señaló sus focos rojos, ya dijo que la zona rural de Acapulco es foco rojo, que el Valle de Locotito es foco rojo, que Iguala es foco rojo, que la Unión es foco rojo, y la coalición opositora también está diciendo que Costa Chica, Tierra Caliente, también son zonas conflictivas. Entonces esperemos que,
Juan, como ha ocurrido
en otros procesos, el día de la elección no haya violencia, pero hay mucha preocupación de lo que pueda ocurrir el domingo, dicho por autoridades electorales y por dirigentes de los partidos.
Juan, nada más preguntarte, ¿son más focos rojos que en elecciones anteriores o en general son...?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí son más focos rojos que en elecciones anteriores.
Juan, y regresando al asesinato de Alfredo Cabrera, el candidato del PRI, PRD y del PAN a la alcaldía de Coyuca de Benítez, ¿qué avances se tienen en las investigaciones? Hablaba esto de que el agresor había entrado en silla de ruedas, lo que acabas de comentar, de que eran 15 personas que estaban dedicadas a su seguridad. ¿Qué hay de avance en las investigaciones?
Mira, todos son comentarios de fuentes policíacas a los colegas, a nosotros mismos, a los colegas de otros medios. Oficialmente no hay nada, no hay nada, no hay ningún boletín, muchísimo menos una conferencia de prensa. Dada la magnitud del acontecimiento, ameritaría que sí, las autoridades correspondientes dieran la cara, contestaran preguntas, las preguntas que puedan contestar para
certeza sobre
cuidar
todo,
¿no?, el debido proceso, pero nada, todo es el agresor estaba en una silla de ruedas, uh-huh, que saludó al candidato. Unas versiones dicen que él se paró con la pistola y le disparó, otras versiones dicen que otro acompañante, uh-huh, le entregó la pistola. Hay dos detenidos, entonces yo creo que, sí, que pueden avanzar en establecer una línea, claro, de investigación que dirija a los puntos culpables.
Finalmente, querido Juan, ¿cómo percibes, tú que andas en el estado recorriendo y los compañeros del sur de Guerrero, cómo está el ánimo de la gente previo a la elección? Es decir, ¿hay miedo, hay confusión? Es decir, ¿la gente, a pesar del miedo, está decidida? Y decir, ¿qué es lo que has percibido previo a la jornada electoral? Porque la tensión va a estar mucho en el estado de Guerrero el próximo domingo.
Bueno, los cierres de campaña en algunos lugares han sido masivos, ¿eh? Han, uh-huh, sido en las colonias populares de, uh-huh, Acapulco. Los cierres de la candidata oficialista que busca la reelección han sido con bastante buena nutridos, participación, uh-huh, pero también los de la coalición opositora. En Chilapa la coalición opositora hizo un aunque ahí gobierna en Chilapa el PRI, PAN, PRD, hizo un cierre también muy grande.
Sí.
En las ciudades en general se ve un ánimo de participación, pero después de lo del viernes tal vez las cosas puedan cambiar, porque todo mundo vio ese video, las redes estaban inundadas, sí, de mensajes de temor, de preocupación, bueno, de indignación. Entonces hay que ver qué tanto impacta esto, claro, en la participación.
Y fíjate, ahora que te escucho,
el domingo ojalá y no, y ojalá no, sea ya no, una nutrida concurrencia a las
la participación es importante, muy importante, y habrá que ver qué decide la gente. También estoy pensando en Otis. Vamos a ver qué decide y cómo decide la gente el próximo domingo allá en el estado de Guerrero. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, te mandamos un abrazo y que sea un fin de semana tranquilo en términos informativos, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Sí, buenas tardes a los
cuídense
tres.
Buenas tardes. Un abrazo.
Sí, saludos.
Miriam, antes de que pasemos a otra cosa, fíjate, en Morelos, los 29 presidentes de casilla en Huitzilac van a recibir pulseras de pánico. Estas pulseras se las van a proporcionar la Comisión Estatal de Seguridad a fin de mejorar la seguridad durante las elecciones del próximo domingo.
Miriam.
Bueno, y vamos con otro tema, también un tema recurrente esta semana en la Ciudad de México, todas las protestas que estuvieron realizadas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Javier Navarro los ha estado siguiendo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a la audiencia y les informo que los profesores de la coordinadora marcharon esta mañana de la Escuela Nacional de Maestros al Zócalo de la Ciudad de México, donde, debido a que no han recibido una respuesta positiva a todas sus demandas, permanecerá el plantón en este lugar en los próximos días. Informaron que hasta al menos el próximo 4 de junio, cuando tengan una reunión con el presidente de la República. Desde las 9 horas se tuvo la llegada de los maestros a este lugar ubicado en la calzada México Cotacuba y 30 minutos después iniciaron la marcha que recorrió San Cosme, México, Tenochtitlan, Rosales, Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y por la calle 5 de Mayo arribaron a la Plaza de la Constitución. En entrevista el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la coordinadora correspondiente a la Ciudad de México, informó que a pesar de que se han tenido algunos avances en la negociación con autoridades del gobierno federal, esto no ha sido suficiente y en la Asamblea Nacional que realizaron anoche este jueves, los maestros de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y esta Ciudad de México principalmente decidieron que el plantón continuará en estos próximos días hasta esa fecha, el 4 de junio, cuando a las 11 de la mañana se reúnen con el presidente de la República, ya que si bien se tendrá en esa fecha un nuevo gobernante electo, señalaron que los 4 meses que le restan a Andrés Manuel López Obrador, ellos pueden alcanzar algunos acuerdos. Este es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Javier Navarro, con esta información de las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en este mismo sentido, el anuncio de en la mañana importante por la situación que había estado habiendo en Chiapas, los maestros liberaron el viernes, el día de hoy, los centros regional de distribución de Pemex, es decir, el abasto para las gasolinas que había estado bloqueado estos últimos días y que estaban un poco preocupados respecto a si se
podía. Y habrá que ver también el próximo domingo, a ver si no tienen ahí movilizaciones también, sobre todo estamos pensando en Chiapas, en Oaxaca, evidentemente en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se comporta este movimiento el próximo domingo 12 de junio. Vamos a una pausa, regresamos, estamos aquí atando cabos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí atando cabos, 2:00 p.m. en punto tiempo del centro, y vamos hasta el estado de Nuevo León con Francisco León, corresponsal allá. A ver, platícanos, Francisco, muy buenas tardes. Se habla de una denuncia a Jorge Álvarez Maínez por presunto homicidio culposo. Platícanos, te escuchamos, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Sí, en efecto, cerca de las casi 5 minutos para las 7:00 a.m. trascendió esta información, que ante la Fiscalía General de Justicia se había presentado, como tú bien lo refieres, una denuncia penal por los hechos que se suscitaron hace casi una semana y que iba justamente esta denuncia dirigida hacia Jorge Álvarez Maínez, pero que también involucraría a otros funcionarios o candidatos aquí en Nuevo León, entre ellos la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García y el director de Protección Civil. Minutos después se confirmó por parte de la autoridad correspondiente que sí, en efecto, se habría recibido una denuncia, lo que no se ha podido, por también cuestiones de sigilo y de investigación y todo esto, no se ha revelado quién fue de manera oficial quien interpuso la denuncia. Se habla que sería un familiar de una de las víctimas que falleció, una de las 9 víctimas que falleció colateral a este suceso hace una semana. Comentarte que justamente el día de ayer se tenía programada la primera comparecencia de un funcionario público en relación a este tema, que sería el director de Protección Civil en Nuevo León, pero no acudió. Hoy acudió, o sea, sí se presentó el día de hoy, sí, pero el director de Protección Civil del municipio de San Pedro Garza García. Se prevé que al director de estatal se le pueda enviar una segunda cita para que acuda a rendir su primera declaración.
Francisco, preguntarte respecto de la reacción que tuvieron algunos de los candidatos, incluso el director de Protección Civil. Entiendo que tenía en los días anteriores que haberse presentado como testigo dentro de la audiencia de la investigación del caso y argumentó motivos de trabajo para no asistir. Ha habido algunos comentarios, algunas reacciones por parte tanto de la gente de Movimiento Ciudadano como del gobierno de Nuevo León.
No, ante el tema están todos muy sigilosos, e incluso, comentarles, sí, evidentemente el director de Protección Civil manifestó que tenía una gira de trabajo por las zonas afectadas por estos incendios forestales. Sin embargo, sí llamó la atención, siendo honestos, que este mismo día, cerca de las 5 de la mañana, se envió un comunicado asegurando que por las lluvias que se habían registrado en horas previas, pues ya los incendios estaban sofocados. Entonces sí como que confundió un poco el sentido de qué inspección se tendría que hacer cuando ya se había informado pues lo que había ocurrido en ese caso. E incluso ese mismo día, más tarde, se dio una rueda de prensa por parte de Protección Civil y se pidió pues que no se iba a abordar el tema, que no se iba a hablar de ello, que porque era una investigación que estaba en curso y que una vez que se tuvieran ya avances como más tangibles en la materia, ya se podía dar como un pronunciamiento.
Entonces, hasta ahora, actualizaciones respecto a parte de las investigaciones o de los peritajes, la autoridad no ha dado ninguna actualización.
No, ni lo ha mencionado, por así llamarlo. Lo único que sabemos es que se citó a comparecer, que era el primero en comparecer, pero no acudió. Ya el segundo, que es el día de hoy se lleva a cabo la segunda audiencia, que es el director de Protección Civil de San Pedro Garza García. Él sí está, todavía está en estos instantes dando la declaración de los hechos. Y bueno, pues esta mañana trasciende la denuncia por homicidio culposo justamente en contra del candidato presidencial y de la candidata también a la alcaldía.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco León. Seguiremos pendientes del tema. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Liz, Miriam, justamente sobre este tema, el candidato de Movimiento Ciudadano subió un video a sus redes sociales en el que básicamente lo que dice, culpa al PRI, dice no tiene límites ni escrúpulos, y bueno, él califica o él señala que el PRI es el responsable o quien estaría detrás de todo esto. Bueno, cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a otra pausa, pero todavía hay muchos temas aquí en la mesa de Atando Cabos, en la frecuencia de Grupo Fórmula. Vamos y volvemos, no tardamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos aquí atando cabos en temas importantes. Bueno, dejamos un poco la conversación en temas nacionales. Vamos ahora con temas del mundo también muy importantes y muy destacados. Como siempre, es un gusto conversar con Mauricio Meshulam, internacionalista. Mauricio, para cerrar la semana, hay reacciones, declaraciones de Joe Biden, también de las armas en Rusia, el conflicto en Israel. Platícanos un poco de qué es lo que se está moviendo justo con estos temas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, respecto al tema de Rusia, básicamente consiste en que Estados Unidos está por primera vez aprobando de manera limitada, pero aprobando finalmente, la utilización de armamento provisto por ese país a Ucrania para ser utilizado dentro del territorio ruso, de forma que Ucrania pueda contraatacar la actual ofensiva rusa que está saliendo desde territorio ruso. Esto sí es un antes y un después. Efectivamente, la autorización de Estados Unidos no incluye la posibilidad de que, por ejemplo, Ucrania lance misiles en contra de Moscú ni en contra de otras ciudades. Es una autorización limitada para atacar específicamente esa zona fronteriza desde donde Rusia está lanzando sus operaciones, pero para que Ucrania tenga un margen de maniobra mayor y no se limite a atacar al ejército ruso cuando este ya ingresó en territorio ucraniano, ¿me explico?
Es decir, no es solamente
poderlo atacar desde el territorio ruso. Uh-huh. Y solamente cierto tipo de armamento, o sea, de manera limitada, pero dicho eso, sí estamos hablando de un momento clave, porque aquí ya es la utilización de armamento estadounidense para atacar territorio ruso, cosa que Rusia está ya anunciando que lo ve como un escalamiento en las hostilidades y un involucramiento mayor de Estados Unidos en el conflicto, lo que además se suma a otros países miembros de la OTAN que están dando autorizaciones similares. Esto claramente en coordinación con Washington, otros países, incluida Francia, por ejemplo, están autorizando la utilización de su armamento dentro del territorio ruso.
Mauricio, te saluda Miriam Castillo. Preguntarte, ¿por qué crees que viene este cambio de señales? ¿Es una manera de tratar de acortar un poco los tiempos o es digamos, tratar de reducir un poco el margen o el crecimiento que ha estado teniendo Putin a lo largo de los últimos meses?
Sobre todo en estas últimas semanas hemos venido platicando que la última ofensiva rusa está causando estragos en Ucrania. La Rusia viene presionando a Ucrania en toda la zona este del territorio, concretamente en 11 puntos distintos del este ucraniano desde hace ya bastantes meses, y ha logrado hacer avances marginales pero importantes. O sea, al final de cuentas cambió la iniciativa de la guerra. Pero lo que sucede es que hace unas pocas semanas Rusia comienza a atacar Ucrania desde la zona noreste, y esto amenaza a la ciudad de Kharkiv, o Kharkov, como se dice en ruso, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Está amenazando toda esta zona, que además es una zona justamente que Rusia había conquistado en su ofensiva inicial del 2022 y luego Ucrania recuperó en una contraofensiva. Entonces, el hecho de que Rusia esté abriendo ese nuevo frente, que es el frente noroeste, desde el territorio ruso hacia Ucrania, cambia la ecuación. Lo que está en este momento valorando Occidente es que esto podría generar ya un cambio definitivo en la guerra, si es que esto se permite continuar como va, y está en su intención frenar a Rusia, y para frenar a Rusia está en su estimación que hay que frenarla desde su propio territorio, no frenarla solo cuando ingrese a territorio ucraniano. Esa es la evaluación. O sea, si es una medida escalatoria. La otra alternativa que también estaba siendo propuesta por varios países de la OTAN, incluida Francia, otros países como los bálticos, por ejemplo, estaban proponiendo de plano enviar tropas de sus propios ejércitos, es decir, tropas de la OTAN directamente a Ucrania en zonas de retaguardia para liberar a soldados ucranianos y puedan estos ir a combatir al frente. Pero eso es todavía más escalatorio. Por ahora podemos considerar esta como una especie de medida intermedia, limitada, sí escalatoria, pero no con la gravedad que tendría el hecho de enviar tropas de la OTAN a territorio ucraniano.
Mauricio, dos cuestiones. ¿En qué momento del conflicto se da esta autorización del presidente Biden y cuál sería la señal que se quiere mandar? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cuál crees que sea la respuesta de Rusia?
Mira, el momento del conflicto es justo ese. O sea, estamos en lo que se conoce como la fase sexta de la guerra. Termina la fase previa con el fracaso de la contraofensiva ucraniana, y en esta fase sexta está la estabilización de la situación en el frente con ahora nuevos avances de Rusia. Entonces, estamos en una fase en donde Rusia está recuperando la iniciativa y en donde esto cambia drásticamente la narrativa, porque la narrativa previa era: a Rusia se le puede derrotar, a Rusia se le puede expulsar de todo el territorio ucraniano, y ahora fracasó la contraofensiva ucraniana, y no nada más eso, sino que además Rusia está logrando avances, pues entonces eso cambia la evaluación. O sea, estamos ahora en un momento pendular en donde Rusia recupera la iniciativa. Ese es el punto del conflicto en donde nos encontramos, un conflicto muy prolongado, que seguirá durando mucho tiempo más, a menos de que nos sorprenda un proceso de negociaciones. No lo estamos viendo próximamente, menos con estas medidas que estamos viendo, ¿no? Entonces, la respuesta de Rusia va a estar en este momento determinada por hasta qué punto considera Rusia que vale la pena seguir escalando la situación, o en qué medida consideran que con los avances que están teniendo es suficiente para no necesariamente involucrar más a terceros países. Y concretamente lo que me refiero yo es en qué medida Rusia, por ejemplo, incrementa el monto de la ofensiva actual, o si considera que momentáneamente, con los avances que está teniendo, está ejerciendo este desgaste y esta presión que son suficientes para conseguir sus objetivos finales, que es, tienen que ver con desgastar a Ucrania, a Ucrania, fragmentarla, y eso la forzará eventualmente a negociar. Entonces, aquí el punto central es subir el termómetro o no subir el termómetro. Yo creo que eso va a depender de posibles resultados que Ucrania empiece a tener o no al respecto de la utilización de este armamento en territorio ruso. En otras palabras, si Ucrania empieza verdaderamente a detener esta ofensiva rusa y empieza, no sé, a cambiar el actual balance de circunstancias, entonces Rusia sí podría escalar. No necesariamente estoy hablando de escalar a un grado como, por ejemplo, utilizar bombas nucleares tácticas. No, no. Pero escalar para Rusia significa incrementar el monto de misiles enviados o incrementar el monto de tropas, hacer una movilización todavía más masiva y empezar a, no sé, a subir el grado de hostilidades en contra de Ucrania. O bien, si Rusia decide que no, nada de lo que se está determinando en este momento está verdaderamente alterando la situación y por lo tanto no necesita movilizar demasiadas más tropas y necesita ejercer una mayor presión que la que ya actualmente está ejerciendo.
Y de manera breve, Mauricio, hablando de negociaciones, ¿cómo ves lo que propuso hoy da a conocer precisamente Joe Biden el conflicto Palestina-Israel-Hamás? ¿Cómo ves esta propuesta de una nueva propuesta integral que proporcionaría tentativamente una hoja de ruta para un alto fuego en esta guerra, en este conflicto entre Hamás en Gaza y el Estado de Israel? ¿Cómo ves? ¿Qué lectura le das a esto?
Bueno, pues creo que aquí, primero que nada, es un esfuerzo comunicativo por decir, a ver, aquí hay una propuesta concreta en tres fases para cumplir con la mayor cantidad de expectativas que pudiera tener Hamás, y en el balón está en la cancha de Hamás. O sea, que no se diga que Israel no está buscando detener las hostilidades. Entonces, ahí Biden, en conjunto con Netanyahu y toda la administración, arman esta propuesta que consiste en tres fases. No es un cese total de hostilidades inmediato, pero sí se podría alcanzar el cese total si las tres fases se cumplen. La posibilidad material de que se cumplan las tres fases, honestamente, es difícil. Pues no necesariamente la primera fase, jamás podría en cierto momento acceder a la primera fase, que duraría seis semanas. Y tras esa primera fase, en donde se liberaría solamente una porción de los rehenes, no todos, pero una porción, y un intercambio de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, tras eso, evaluar si es que efectivamente las distintas partes están dispuestas a irse a la segunda fase de este acuerdo. Pero mediáticamente acá, esto es un ya es una propuesta comprensiva que está buscando decir, a ver, efectivamente hay una orden de la Corte Internacional de Justicia que obliga a Israel a detener su operación sobre Rafa.
Perfecto, Mauricio. También, tenemos que ir a una pausa, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y regresamos para cerrar el comentario. Gracias, Mauricio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. Mauricio, para cerrar el comentario que hicimos antes de la pausa.
Perdona, nada más te cierro la idea que te estaba diciendo.
Sí,
¿no?
Por favor.
Existe una orden de la Corte Internacional de Justicia que mandata a Israel frenar inmediatamente las hostilidades en Rafa específicamente, pero al mismo tiempo también la Corte Internacional de Justicia no puede emitir una orden en contra de Hamás, porque Hamás no es un Estado, ni mucho menos un Estado miembro, pero la Corte dice que los rehenes se tienen que liberar inmediata e incondicionalmente. Entonces, lo que hace la administración Biden es que recoge ambos factores junto con Israel y dice, a ver, de parte de Israel, aquí está esta propuesta para frenar las hostilidades en tres fases y al mismo tiempo que sí se cumpla la liberación de los rehenes en tres fases. En una primera fase, la liberación de los rehenes sería parcial, posteriormente más, y así sucesivamente, si es que esas tres fases se cumplen. Ya el balón se encuentra en este momento en la cancha de Hamás, de manera que si Hamás lo rechaza, Israel podrá decir, mira cómo nosotros intentamos.
Estamos dispuestos y ellos Hamás, no. Y Mauricio, entendiendo las circunstancias de lo que ha sucedido, ¿tú ves una posibilidad de que este grupo jamás estuviera abierto a estas conversaciones?
Mira, estará abierto, sí. No necesariamente.
¿O qué tanta disposición tenga?
Te voy a decir lo que pasa. En este momento Hamás está exactamente en el punto que necesita estar. Mientras lo que ha sucedido con Hamás es que mientras más personas mueren y mientras más la opinión pública se va en contra de Israel, Israel termina más dañado diplomática y políticamente y más aislado. Entonces, para ellos es, a ver, cese total de hostilidades y salte completamente de la franja de Gaza.
Sí, ¿no?
Hay un sector de Hamás, Hamás también tiene distintas posturas en su interior, entonces, que sí aceptarían inmediatamente. Sí hemos visto que el líder de Hamás en la franja de Gaza, que Yahya Sinwar, que es el arquitecto de todo lo que estamos viendo, ha estado mucho más radical en las últimas ocasiones. Entonces habrá que ver si cómo responden en estos próximos días, diría yo.
Pues de eso estaremos, por supuesto, muy, 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 muy pendientes. Muchísimas gracias, Mauricio Meshulam, por ayudarnos a entender este complejo, muy complejo conflicto en esa zona. Muchísimas gracias, Mauricio. Un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Un abrazo, Mauricio. Y bueno, Liz, tú tienes información.
Sí, a las 2:00 p.m. se emitió el más reciente reporte de la calidad del aire. La calidad del aire es mala. Uh-huh. El índice está en 137 puntos. La estación Xochimilco, a 1:00 p.m. estaba en 133 puntos, así que está subiendo. Y bueno, todo esto en el reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se mantiene la fase.
Todavía se mantiene. A las 3:00 p.m. es cuando emiten la actualización y, por supuesto, a ver si alcanzamos y las que la dan antes. Aquí, por supuesto, se las informaremos si se mantiene, por lo pronto se mantiene, si es la que la levantan o continúa esta contingencia. Miriam tiene información, pero antes de ir contigo, Miriam, tenemos ya a Raúl Feliz, economista, para hacer comentarios, por supuesto, de la semana económica. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cómo viste el comportamiento del peso mexicano a lo largo de la semana? Y también, hay que decirlo, previo a la jornada electoral del próximo domingo, Raúl.
Sí, bueno, en realidad, estable, yo diría que estable, aunque comparado con el inicio de la semana se fue subiendo y está terminando alrededor de 17 de a los 17 pesos. Uh-huh. Pero uno podría pensar que tal vez es por el nerviosismo de las elecciones del domingo, y quizás hay algo de eso, pero también en casi todas las divisas, esta semana vimos un fortalecimiento del dólar, y que tiene que ver con noticias de la propia economía norteamericana. La próxima semana, el lunes, martes, miércoles y hasta el viernes, se van a estar publicando en Estados Unidos una serie de indicadores de la actividad del crecimiento económico y del empleo. Y la semana que viene después vendrá una decisión del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, más bien este ascenso del dólar corresponde con cierto nerviosismo de que los datos económicos americanos vengan mostrando una economía más fuerte de lo esperado.
Más sólida.
Y por lo tanto, las tasas de interés en Estados Unidos no bajarán muy pronto, se pospone el momento de la baja. Uh-huh. Eso suele fortalecer al dólar. Aquí internamente, quizás en términos macroeconómicos, la noticia más importante es que el Banco de México presentó su informe trimestral del primer trimestre y, pues, como ha venido ocurriendo con la mayoría de los analistas, incluyéndonos nosotros, el Banco de México redujo su previsión de crecimiento económico para este año. Uh-huh. Es la segunda vez que lo hace, en iguales reportes trimestrales. Había iniciado con un estimado de 3%, luego lo había bajado a finales del año pasado a 2.8%, y en esta ocasión lo baja a 2.4% el crecimiento para este año. En mi opinión, es correcto hacer eso, pero todavía es optimista el banco. Posiblemente el crecimiento económico sea incluso un poco más bajo, alrededor del 2% para este año.
Pues Raúl, muchísimas gracias por este comentario. Así cerramos la semana, ya veremos cómo se comporta la siguiente. Gracias a Raúl Feliz por este comentario de la Semana Económica. Muy buena tarde. Muchas gracias, Raúl. Miriam.
Y vamos ahora con otros temas, hablando también acerca de las condiciones meteorológicas, con el cómo van a estar las temperaturas en algunos de los estados en más de 13, 45 grados Celsius. Pero para que nos explique bien acerca del tema, tenemos a Roberto Rodríguez, él es gerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional. Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, como siempre, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Efectivamente, vamos a continuar con lo que es la tercera onda de calor, al menos hasta lo que es iniciado la próxima semana, una onda de calor pues que nos va a estar originando, como ustedes dicen, temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Con temperaturas de 40 a 45 sobre los estados de la mesa del centro, y aquí sobre lo que es la megalópolis podrían estar oscilando temperaturas para este fin de semana, incluso hasta de 33 grados centígrados. Eso es debido a que vamos a tener pues cielo prácticamente despejado, algunos medios nublados durante la tarde aquí sobre lo que es la megalópolis, con alguna probabilidad de lluvias aisladas, pero en forma muy, muy dispersa. Lo que sí estamos estimando es una línea seca sobre lo que es la parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la cual tenemos la alta probabilidad de formación de torbellinos o tornados durante la tarde, noche, con vientos que pudieran estar alcanzando entre de 60 a 80 kilómetros por hora sobre dichas regiones. Tenemos finalmente la onda tropical, la número uno ya de esta temporada, la cual se está desplazando sobre lo que es la parte sur de los que vienen los estados de Oaxaca y Chiapas, la cual nos va a originar o va a reforzar lo que es el potencial de lluvias hacia esa región, y está asociada a un sistema de baja presión más de 600 kilómetros de las costas, con probabilidad de desarrollo ciclónico de las costas de Oaxaca y Chiapas.
Ahí están las lluvias, Roberto. ¿Vamos a tener un poco más de posibilidades de que se formen algunas tormentas a lo largo de la siguiente semana?
Sí, la próxima semana estamos estimando que pues ya lo que es en mediados y fin de la próxima semana ya empieza a debilitarse este sistema anticiclónico, y pues ya podamos tener ya en forma más generalizada las precipitaciones sobre la mayor parte de la República Mexicana.
Roberto, preguntar, estamos a punto de terminar esta tercera onda de calor, y entonces, ¿cuándo se prevé que inicie la cuarta y la quinta?
Bueno, mira, ahorita, a pesar de que va a terminar ya lo que es la tercera onda de calor, estamos estimando que todavía las temperaturas se mantengan demasiado altas todo lo que es la península de Yucatán y hacia lo que es el litoral del Golfo de México. Pudiera ser que a mediados o finales de lo que es el mes de junio pudiéramos estar ya con lo que es la cuarta onda de calor que nos podría estar afectando lo que es la República Mexicana.
O sea que vamos a tener una tregua, ¿o las temperaturas se van a mantener tan altas como hasta ahora?
Van a seguir manteniéndose no tan altas, pero sí vamos a seguir todavía con temperaturas, principalmente, como comentaba, hacia lo que es la península de Yucatán y el litoral, todo lo que es el litoral del Golfo de México. De ahí vamos a, como ustedes dicen, una tregua de algunos días para posteriormente, pues, si pudiera estar formando lo que es la cuarta onda de calor sobre lo que es la República Mexicana para lo que es mediados, finales de junio.
Y Roberto, finalmente, particularmente para la Ciudad de México, pensando en las personas que ya se están alistando, haciendo el plan para la jornada electoral, para ir emitir su voto, ¿cuáles van a ser las condiciones particularmente para la capital mexicana este domingo?
Bueno, capital mexicana, todo lo que es, como comentaba, la megalópolis y la Ciudad de México, vamos a tener cielos despejados, bastante calor, muy poca nubosidad durante las tardes, poca la probabilidad de lluvias ligeras y acaso hacia lo que es la parte sur, pero como comento, nada significativo. Las lluvias van a la baja a partir de hoy, lo que es el día de sábado y el día domingo.
Bueno, pues ahí está, para que las personas que ya estén planeando ir a emitir su voto el próximo domingo, para quienes viven en la Ciudad de México, muy, muy baja la probabilidad de lluvias, un día soleado, así que bueno, esperemos que eso influya muchísimo, por supuesto, en la participación de la gente. Muchísimas gracias, Roberto Rodríguez, gerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, un abrazo.
Al contrario, Guillermo, y miran, siempre es un gusto atenderlo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, y un afectuoso abrazo.
Muchas gracias, vamos a una pausa, continuamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos aquí Atando Cabos y establecemos comunicación con nuestra compañera Andrea Meraz, porque hay información importante que se está generando desde línea. Andrea, te escuchamos. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí en el INE con los expertos del Comité Técnico Asesor ya seleccionaron las casillas que serán la base para el conteo rápido de la elección presidencial, de los 9 gobiernos locales que se renuevan, la Cámara de Diputados y por primera vez también del Senado. Para conocer las tendencias, el próximo domingo se seleccionaron 7.500 casillas para el caso de la Presidencia de la República, 1.620 para el Senado, 4.620 para diputaciones federales y las de los estados varían entre 350 y hasta 600 casillas. Por ejemplo, en Yucatán son 350 casillas muestra, mientras que en la Ciudad de México si alcanzan las 600. Aquí la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, indicó que pues esta muestra representa a todo el país y se busca generar certidumbre estadística. También la consejera Carla Humphrey detalló pues que todo este proceso se conducirá con secrecía, con claves distintas para la misma 3 personas distintas que solamente podrán ver el muestreo solamente si juntan sus accesos. Es en el estacionamiento del propio órgano electoral donde se instaló justamente este búnker para el conteo rápido. Solo pueden ingresar 41 personas, entre ellas están las 11 del Comité Técnico Asesor, los demás son personal técnico operativo, quienes ellos también pues tendrán que decidir hasta 3 horas antes de la hora que ellos mismos decidan entrar a este búnker. No se puede entrar con teléfonos celulares ni con algún tipo de dispositivo electrónico, solamente habrá un teléfono en caso que se necesite comunicarse con alguno de los organismos públicos locales electorales, pues se estaría utilizando. Y justamente sobre la hora en la que se darían estos resultados del conteo rápido, se prevé que sean entre 10:30 a 11:30 de la noche. Sin embargo, pues el Comité Técnico Asesor será quien finalmente decida, después de analizar todo el muestreo, a qué hora se podría dar específicamente los resultados. El INE dará el de la Presidencia de la República y los soples, los de los 9 gobiernos que se están disputando en este 2024. También pues hay que decir rápidamente que ya el 96% de las casillas cuentan con el funcionariado completo para integrarlas, solamente el 1%, estamos hablando de 1.391 casillas, tienen menos de 6 funcionarios y aquí el INE dice que estará resolviendo pues esta situación en las casillas donde todavía no se completa el funcionariado. 175 son las que se van a reubicar por este tema de conflictos locales o por algunas amenazas a los supervisores y capacitadores electorales o por el tema de inseguridad. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz, desde el Instituto Nacional Electoral. Ya mucho movimiento previo a la jornada electoral del próximo domingo. Gracias, Andrea. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, y ahora sí es momento ya de otros temas.
Música con Rulo.
Bueno, pues, ¿qué estamos escuchando, mi querido Rulo? Como que de repente todos mis recuerdos de cuando yo era un puberto empezaron a salir. A ver, ¿a quién estamos escuchando y qué estamos escuchando, Rulo? Muy buena tarde.
Hola, Memo. Hola al resto de la mesa. Pues es Eminem y, como bien señalas, homenajeándose a sí mismo, ¿no?
Sí, no.
Es Eminem dando un viaje al pasado, a los inicios de su carrera. Sacó un nuevo sencillo hoy, se llama Houdini. Como que últimamente Eminem había sacado canciones muy serias, muy oscuras, y ahora a sus 51 años dijo, voy a ser divertido otra vez, y sacó esta canción que la verdad ha recibido críticas muy negativas.
Ah, caray.
En algunos medios especializados.
¿Qué dicen?
Que dicen que es como autoparodia. Pero, por ejemplo, LeBron James le puso un tweet diciéndole que estaba increíble. Entonces hay todo tipo de
versiones encontradas.
Pero fíjate, el video tiene muchos cameos de celebridades y es hoy el video musical número uno en YouTube. O sea que la gente
sí lo está consumiendo. Y
volvió a ver Eminem, ¿no?
Que además estas parodias, estas burlas a personajes mencionados en canciones, es muy estilo de sus videos, ¿no? Vaya, que eso ha sido de hace mucho.
Sí, es lo que hacía al principio de su carrera, pero después se puso como muy serio, muy solemne. Siempre ha sido un muy buen rapero, pero muy aburrido. En los últimos años. Tenía cuatro años sin sacar un álbum y ya no se ve bien. Otro disco, a ver qué tal.
Pues está bueno. A ver, lo cierto, como tú lo decías, un personaje muy controversial, muy polémico, para algunos grupos muy violento incluso, pero lo cierto es que el talento de este tipo, la forma en la que escribía e interpretaba su música es una cosa impresionante. No lo he escuchado completo, nada más como cachitos, pero prometo escucharlo más al rato.
Oye, y es increíble que nunca ha venido a México, Memo. Es de las grandes estrellas de la música. Sí, hay pocos, hay nombres que me ocurren en esa lista, pero Eminem está ahí.
Y tiene un fanbase importante, ¿eh?
Totalmente.
Muy importante. Bueno, pues ahí está Eminem con Houdini. Muchas gracias, mi querido Rulo. Un abrazote, excelente fin de semana.
Un abrazo, Memo.
Cuídate mucho, querido Rulo. Y bueno, ahí está de fondo, pero Miriam, antes de continuar con más información y colaboraciones, ¿tienes información, algo que se está generando ya mucha controversia, sobre todo en redes sociales?
Así es, Memo. Fue una noticia que dio a conocer el Financial Times. Uh-huh. La destitución del embajador del Reino Unido, John Benjamin. Uh-huh. Dice
embajador del Reino Unido en México.
Ah, es cierto, sí. El embajador del Reino Unido aquí en México. Pues esta noticia es que fue despedido, fue relevado de su cargo después de que apuntara con un rifle de asalto, es decir, a una de sus empleadas dentro de un vehículo. Incluso hay un video que se dio a conocer de manera anónima en redes sociales. Uh-huh. De alguna manera, pues dicen que fue una denuncia anónima por parte de los mismos empleados de la embajada. En el video aparece el embajador con un rifle bastante grande, pues. Uh-huh. No es un arma pequeña.
Sí, ¿no?
Dentro de una camioneta, y desde el asiento del copiloto apunta a una trabajadora que está en el asiento de atrás. Aparentemente es jugando, pues, pero...
Siento, hay que decirlo que en tono como de broma, sí, jugando, sí, de chiste.
No es una amenaza, digamos, sí, seria. No,
un acto violento, exacto, en contra de la persona en cuestión. Pero
bueno, con el riesgo que implica apuntar a alguien con un arma, y sobre todo de ese tamaño en un espacio tan cerrado, iban trasladándose de Durango a Sinaloa, en esa zona del norte. Iban en caravana a hacer una de las visitas, digamos, diplomáticas, como parte de su trabajo, pero... Se filtró este video y hasta ahora, de acuerdo, insisto, con el medio Financial Times, pues está sustituido y en este momento está a cargo la encargada de negocios.
La verdad es que, digo, ya veremos más reacciones, por supuesto, la próxima semana, pero hay que decir que esto, alguien está grabando con el celular, evidentemente, él sabe que lo están grabando en un tono, insisto, hay que aclararlo, en un tono como de broma, jugando con sus empleados. Esto fue en una gira, me parece que por Sinaloa y Durango, que tuvo el embajador como parte de sus actividades diplomáticas, pero evidentemente esto, en el contexto de la violencia y la inseguridad que se vive en nuestro país, pues es lo que se está comentando por ahí en redes sociales, totalmente fuera de lugar, tanto que pues le ha costado y que no tengo registro de un movimiento así tan abrupto de un embajador en México.
Este embajador llegó apenas en 2021.
Fíjate. Muy poco tiempo relativamente para la vida que tienen de responsabilidad diplomática los embajadores. Pero bueno, ahí está, le costó el puesto. Evidentemente fue ya despedido. La verdad es que sí, el video totalmente fuera de contexto esta situación, lo que ha sucedido con el embajador, ex embajador del Reino Unido en México. Listo, tienes información.
Sí, también. En Guerrero ya sepultaron al candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera, quien, como nos decía y como recordábamos hace unos minutos con Juan Angulo, fue asesinado el miércoles durante su cierre de campaña. Hoy hubo resguardo de agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, resguardaron el féretro que salió de la casa del candidato en la comunidad de Las Lomas. Los familiares vistieron playeras negras, lanzaron gritos de justicia y en su camino al panteón pues hicieron una parada justamente en la cancha donde el candidato fue ejecutado.
Bueno, hay más temas justamente hablando de la violencia y la inseguridad en este país. Y cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, mucha gente, va a ser un fin de semana movido, pero seguramente mucha gente tendrá tiempo para descansar.
Cine con Fernanda Solórzano.
Y yo decía para descansar y ver una película, evidentemente, mi querida, mi queridísima Fernanda Solórzano. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienes para este fin de semana electoral en nuestro país?
Movido y
muy movido, por supuesto que sí.
Muy, muy pendientes, gracias, Memo. Sí, bueno, les traigo para las dos opciones, para quien se quiera quedar en su casa y para quien quiera salir, una serie, una película. Es una serie que se estrenó apenas ayer en Netflix. Es muy ambiciosa, mucho más ambiciosa, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Más ambiciosa que la mayoría de las series que se lanzan cada semana en Netflix. Sabes que siempre hay, todas las semanas hay una nueva, ¿no? Y bueno, quizás ese es su tropiezo un poquito, que no puede abarcar todos los temas que plantea, pero creo que aún así es muy, muy interesante. Es una serie que se llama Eric, se sitúa en el Nueva York de los años 80 y tiene como protagonista este actor buenísimo, muy talentoso, con un rostro muy peculiar, que es Benedict Cumberbatch. Y bueno, yo creo que él va a ser muy elogiado por su papel en esta serie, tal vez hasta nominado en premios que se dan en televisión. El nombre de su personaje es Vincent, no Eric, ahorita les digo quién es Eric. Y Vincent es un creador de títeres del tipo Los Muppets, es como totalmente la inspiración de Los Muppets, con un programa como el show de Los Muppets. Es un tipo odioso, narcisista, con problemas de adicción, etcétera, que ve cómo su mundo se cae cuando su hijo de nueve años desaparece pues en las calles de este Nueva York tan caótico. Y él, para encontrarlo, crea un títere llamado Eric, que es el del título de la serie, con la esperanza de que su hijo lo vea en la televisión, porque bueno, fue su hijo quien lo concibió originalmente, ¿no? Y que así encuentre el camino de vuelta a casa. Así que bueno, es un thriller policiaco, es un retrato de Nueva York de esos años, de los políticos corruptos que había entonces, de la homofobia en la era del SIDA, cuando empiezan a darse los primeros casos, del policía a cargo de la desaparición. Hay, bueno, el retrato familiar, en fin, muchísimo, pero lo más importante es la relación del padre con el amigo imaginario de su hijo y de cómo esta criatura gigante le hace ver sus limitaciones como padre, ¿no? No solamente los niños tienen amigos imaginarios, sino también los adultos, y a veces son casi como los monstruos que te dicen tus verdades. Entonces, bueno, échenle un ojo a ver qué les parece. Son solo 6 capítulos.
¿Qué más, mi querida Fer?
Y esta es una película que yo sé que es para... es un tipo de cine que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero que también sí es muy disfrutable. A mí me gusta mucho el cine de horror, así que siempre le encuentro como alguna atractiva.
Soy fan también, me sumo.
Bueno, se llama Inmaculadas, del director Michael Mohan. Es una película que se parece a otras porque habla, hay un género que se llama non-exploitation, algo así como explotar a las monjas, es decir, como se muestran monjas cometiendo actos violentos, son películas gore y bueno, en fin, ¿no? También si te gusta el cine gore te va a gustar esta película, ¿no? Y bueno, de lo que habla esta película es de una novicia que ingresa a un convento y pues siente un ambiente enrarecido, ¿no? Todo el mundo le presta especial atención. Y de pronto se da cuenta de que ella ha sido la elegida para recibir en su vientre, a pesar de no haber tenido nunca relaciones, a una especie de reencarnación de Jesucristo. Entonces es muy inquietante. Exacto, porque hay muchísimas películas sobre madres que, bueno, se enteran de que van a dar luz al anticristo, pero aquí no. Aquí se espera que ella sea quien va a dar luz a la reencarnación de Cristo, por así decirlo. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, si te vas por otro lado y fantaseas por otro lado, pues es ver su sorpresa y su rechazo ante esta situación y su miedo, pues te hace pensar, ¿qué hubiera pasado si un personaje como la Virgen María no hubiera aceptado su situación? Claro que esto es una interpretación hereje, pero esto es algo que el cine de horror te permite imaginar. Y pues una amiga decía que el cine de horror a veces se parece mucho al cine de humor, ¿no? Porque pues roza con estas situaciones absurdas. Pero eso es lo creo que es lo interesante, que te permite imaginar escenarios que nunca habías contemplado. Y esto bueno, es en salas, esta llegó a salas apenas.
Ah, mira, pues para ir al cine, los que no trabajen este fin de semana tienen la oportunidad ahí con tus recomendaciones, mi querida Fer Solorzano. Te agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Que tengas excelente fin de semana.
Les mando un abrazo.
Igualmente, mi querida Fer, ahí pues las opciones, repito el nombre para quienes quieran y tengan la disposición del tiempo este fin de semana: Eric, de Abby Morgan, y de la película Inmaculada, de Michael Mohan. Mi querida Liz, ¿tú tienes información?
Sí, hay un accidente. Esta mañana se registró un accidente en la autopista México-Puebla. Se impactó un auto en el que viajaba una mujer que perdió la vida. Se impactó contra un tráiler que transportaba costales de azúcar. Se reporta también otra persona lesionada de gravedad y además otros dos vehículos involucrados en este accidente. La vialidad tuvo que ser cerrada y en la zona pues hay un enorme caos vial.
Bueno, pues ahí pendientes, por supuesto, de la vialidad en ese punto del Valle Metropolitano. Y vamos también con más temas antes de despedirnos. Fernando Santillanes, quien nos va a hablar justamente de lo que hablamos al inicio de Atando Cabos, de la inteligencia artificial OpenAI y la propaganda que realiza a través de este mecanismo, de este método en las elecciones presidenciales. Fer, muy buenas tardes, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Efectivamente, pues ha sido la misma OpenAI, la empresa dirigida por Sam Altman, los que son pues los responsables, los creadores de ChatGPT, quien dieron a conocer la eliminación de una serie de cuentas de chatbot, es decir, que utilizaban ChatGPT, esta inteligencia artificial generativa, para pues crear campañas de desinformación, cuentas que tenían su origen en Rusia, en China, en Israel y en Irán, y que se enfocaban en crear contenido pues para público en Estados Unidos, Canadá, otras partes de Europa. Lo que hacían es básicamente utilizar la inteligencia artificial para escribir publicaciones, traducirlas a distintos idiomas, y obviamente crear un software que también, digamos, que leyera y compartiera estas publicaciones falsas para que pareciera orgánico, para que pareciera que humanos realmente estaban exactamente haciendo esto. Los detectaron en estos países y, bueno, pues la idea es decir, ojo, sí, usaron nuestra tecnología para crearlo, pero también nuestra misma tecnología lo detectó y lo está destruyendo. Bueno, pues sí, pero son los riesgos de esta inteligencia artificial, ¿no?
Y el asunto de la regulación, Ferelas, ¿quién regula esto? ¿Cómo regularlo? Es parte de la conversación. Muchísimas gracias, Fernando Santillanes. Un abrazo.
Bye, bye.
Bueno, es momento de despedirnos. Miriam Castillo.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Liz Rangel.
Gracias, buenas tardes.
Por supuesto, toda la cobertura especial de este fin de semana en Grupo Fórmula. Del próximo domingo 2 de junio, elecciones presidenciales. A nombre de Denise Merkel, les habló Guillermo Blanco. Que tengan excelente fin de semana y continúe aquí en la frecuencia de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.